Hola y bienvenido a Pipsi Plus, el podcast oficial de Pipsi. Aquí en Pipsi creemos que la fe viene por el oír. Es por eso que transmitimos contenido que va a profundizar tu conocimiento de Dios, va a levantar tu espíritu y al final va a señalar a Cristo como la respuesta que tú necesitas. Esperamos que este mensaje por el pastor Johnny Tech sea de bendición para tu vida.
Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Estoy emocionado de tenerles aquí el día de hoy. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, por favor. ¿Verdad? Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor en este día. Ahora, si es la primera vez que estás aquí entre nosotros, solamente quiero decirte, ¿verdad?, que has, primeramente, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Y segundo, ¿verdad?, quiero también decirte, ¿verdad?, que estoy emocionado por ti, porque el día de hoy, ¿verdad?, continuamos una serie, ¿verdad?, que apenas iniciamos el domingo pasado. Una serie que se titula Reedificándonos, ¿verdad? Reedificándonos. Y quiero decirte, ¿verdad?, que vas a estar recibiendo en estas próximas semanas enseñanza bíblica que te dará las herramientas para poder en realidad reedificar las cosas cuando pues todo se derrumba, ¿no? Yo pienso que durante el tiempo de la pandemia, como que muchas cosas se nos vinieron abajo, ¿no es cierto? Podemos pensar en vacaciones familiares que tuvimos que cancelar, la boda, ¿verdad? Ayer platicaba, ¿verdad?, con un joven que me decía, le digo, oye, ¿te casaste? Le decía yo al joven y me dice, sí, me dice, nos casamos en mayo. Se suponía que yo lo tenía que casar, ¿verdad? Pero me dice, no nos casamos, me dice, lo hicimos nomás haciendo una, en la oficina del pastor, nomás los tres, me dice así, ¿verdad? Entonces, fíjese, los planes cancelados, ¿verdad? Los cumpleaños, ¿verdad? ¿Se acuerda que tuvimos que recurrir, ¿verdad?, a los claxon, ¿verdad? Y andamos haciendo desfiles, ¿verdad? Pero fíjese, hay cosas más serias que se perdieron. Por ejemplo, algunos que estaban iniciando algún negocio, que habían puesto ya su capital, ¿verdad?, para iniciar su negocio, pues igual por lo de la pandemia se les vino todo abajo, ¿verdad? Y bueno, así va la situación, ¿verdad? Vimos la salud de muchas personas también venirse, derrumbarse en realidad, ¿verdad? Y fíjese, esa es la situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Estamos ante la necesidad de reedificar. Estaba yo pensando a que inclusive muchas de nuestras relaciones interpersonales también se derrumbaron durante la pandemia y ahora ahí estamos, ¿verdad? A reedificar, ¿verdad? Lo que se vino abajo. Ahora, vea qué interesante palabra, reedificar, ¿verdad? Como aparece aquí, reedificando, dice aquí. Entonces, esta frase que, o estas primeras dos letras que re, es una frase que significa volver a, ¿verdad? O sea, volver a empezar, volver a reedificar. Y yo no sé, mire, yo me pongo a comparar y me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué será peor, edificar o reedificar? Y a veces yo pienso, tal vez sea un poquito más complicado reedificar, porque eso significa que aquello que estaba edificado se vino abajo, hay que quitar todo, hay que limpiar y volver a empezar, ¿se fija? En cambio, cuando tú vas a edificar algo, pues empiezas de cero, ¿verdad? Tienes, ¿verdad?, ahora sí que una pizarra en blanco, ¿verdad?, y puedes comenzar a construir. Pero cuando hay que reedificar, es una tarea en verdad, pues titánica, ¿no? Ahora, Juan capítulo 10, versículo 10, yo quiero compartírselo con usted rápidamente, ¿verdad? Porque en esa palabra, ¿verdad?, en esas palabras de Cristo, pues Él nos da una dirección en cuanto a esto de la reedificación. Hay personas que, pues cuando las cosas se vienen abajo, se quejan contra Dios, ¿verdad? Piensan, ¿verdad?, que, bueno, dice, ¿por qué permitiste esto, Dios? Ok, tal vez tú no lo hiciste, Dios, ¿verdad?, pero ¿por qué lo permitiste? Y hay personas, ¿verdad?, que se molestan, ¿verdad?, o sienten algún tipo de inconformidad hacia Dios, ¿verdad?, porque las cosas se vinieron abajo. Déjame decirte lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, y nos dice quién en realidad está destruyendo. Y dice así, ese es Jesucristo hablando, y dice así, el ladrón, aquí se está refiriendo a Satanás, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, ¿y qué más clase? Destruir, dice, ¿verdad? Viene para destruir, dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjate qué interesante, un propósito tiene Satanás para contigo y es el de destruir todo lo que has construido, y si puede destruirte a ti en el proceso, pues mejor, ¿verdad? Ese es el acometido de Satanás, ¿verdad? Destruir todo lo que tú haces y destruir, ¿verdad?, tu familia y destruir todo lo que tú quieras emprender. Satanás se goza, ¿verdad?, cuando eso se viene abajo. Él es el destructor, él es el que roba, el que quita, ¿se fijan? Si el mundo se ha venido abajo, si el mundo se te ha venido abajo, no te enojes con Dios, ¿verdad? Aquí lo estamos revelando. Satanás es el destroyer, ¿verdad? Satanás es el destructor. Entonces, dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que reedificar no era nada fácil, ¿verdad? Y es cierto, piénsalo, ¿verdad? Piénsalo por un instante. ¿Cómo reedificamos una iglesia? ¿Cómo reedificamos una congregación? ¿Cómo reedificas un negocio? No es nada fácil, ¿verdad? ¿Cómo reedificas una relación que se vio dañada? ¿Cómo reedificas una vida destruida? Es difícil reedificar. Algunos necesitan reedificar sus matrimonios, algunos necesitan reedificar sus relaciones con sus papás o con sus hermanos. Bueno, déjame decirte una cosa. Si tú quieres reedificar, lo primero que necesitas es alguien que lideree la obra. ¿Okay? Lo que necesitas, si lo que quieres es reedificar, lo primero que necesitas son líderes que edifiquen, personas, ¿verdad?, que lleven adelante la obra. ¿Okay? Necesitamos líderes, pero buenos líderes. ¿Okay? Toda grande obra necesita líderes. Todo grande movimiento a través de la historia siempre ha tenido buenos líderes. Podemos recordar algunos, ¿verdad? Recordemos ya al primer presidente, ¿verdad?, de la nación, George Washington. Este hombre lideró la revolución de los Estados Unidos. Un gran líder, ¿verdad? Podemos pensar en personas como Abraham Lincoln. ¿Quién era Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, ¿verdad?, fue el que lideró la abolición de la esclavitud en esta nación. Un grandísimo líder, ¿verdad? Abraham Lincoln. ¿Cómo olvidar, verdad?, en la historia un poco más reciente, ¿verdad?, de Martin Luther King Jr., ¿verdad?, el pastor, el reverendo Martin Luther King Jr., ¿verdad?, líder del movimiento de los derechos civiles aquí en Estados Unidos. Grandes líderes. Y luego, ¿cómo olvidar también, verdad?, tal vez algunos de ustedes llegaron a conocerlo personalmente, ¿verdad?, a César Chávez, ¿verdad?, líder del movimiento de trabajadores agrícolas. César Chávez, ¿verdad?, un grande líder, ¿verdad?, ¿verdad? Entonces, fíjese, cuando vemos líderes así, ¿verdad?, ¿a poco no añoramos verdadero liderazgo? ¿Verdad que sí? Ya casi no hay líderes así, tristemente. Hay una escasez tremenda de liderazgo en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro gobierno. Necesitamos buenos líderes. O sea, nomás ponte a pensar, ¿verdad? Piensa en nuestros presidentes. O sea, yo veo a los presidentes, ¿verdad?, que hemos tenido recientemente. Digo, yo no soy político ni nada que ver, ¿verdad?, pero, o sea, yo veo a nuestros presidentes pasados, ¿verdad?, recientes, y yo digo, con razón la Biblia dice, oren por ellos. Oren por ellos, ¿verdad? Lo necesitan, lo necesitan. Ahora déjame decirte, si de liderazgo vamos a hablar, yo tengo que decirte una cosa. En ningún otro lugar hallarás tú más lecciones de liderazgo que en la palabra de Dios. Ahí están, ¿verdad?, todos los principios de liderazgo que necesitamos. Por lo menos así lo comenta un experto en liderazgo, tal vez el más influyente en las últimas décadas, ¿verdad?, John Maxwell. John Maxwell, ¿verdad? Él fue un pastor aquí en San Diego, ¿verdad? En la iglesia Skyline, ¿verdad? Y este hombre, fíjate, todo lo que ha hecho él, fíjate, todo relacionado al liderazgo. Él ha escrito más de 20 libros de liderazgo que se han traducido a más de 50 lenguajes en todo el mundo. Ha vendido más de 33 millones de copias de todos sus libros. Es un cotizado orador, conferencista, entrenador, asesor de líderes y de las compañías más prestigiosas de todo el mundo. Ha sido invitado como orador a lugares tan imponentes como la Academia Militar de West Point. Ha sido invitado, ¿verdad?, a hablar a la NFL. Ha sido invitado, ¿verdad?, inclusive a hablar en las Naciones Unidas, John Maxwell. ¿Por qué? Por todo lo que él sabe acerca del liderazgo. Ahora, si tú le preguntas a John Maxwell, ¿de dónde sacas todo tu material? ¿Dónde encuentras todo tu material, verdad, para enseñar tanto y saber tanto de liderazgo? Él sin ningún tipo de disculpa te lo dice, y lo dice donde sea, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí están los principios de liderazgo que yo enseño, dice él. Y una vez lo escuché decir a él, y estoy citando, ¿verdad? Dice así, es palabras de John Maxwell, dice así: Sócrates enseñó 40 años, Platón enseñó 50 años y Aristóteles 40 años. Entre estos tres filósofos han contribuido 130 años de enseñanza que han influenciado a muchos. Y luego dice, el Señor Jesucristo, en 3 años de enseñanza, ha influenciado a muchísimas más personas que estos 3 filósofos juntos. Hermanos, no hay un líder más grande y más grandioso que nuestro Señor Jesucristo. Él es el líder, hermanos, más importante de toda la historia, hermanos, ¿verdad? No hay otro, hermanos, como Él. No hay otro como Él. Él es el más grande líder de todos los tiempos. Ahora déjeme decirle, si lo que queremos nosotros es reedificar, sea tu vida, sea tu familia, lo que sea que tú necesites reedificar, quiero decirte que este día yo voy a estar hablando de la iglesia, pero todos los principios que vamos a compartir aquí se pueden aplicar a tu área de trabajo, a tu escuela, donde sea, en cualquier equipo, inclusive tu equipo de fútbol, te va a servir esto. ¿Okay? Por lo tanto, déjame decirte que son principios bíblicos que se aplican a todas las áreas de la vida. Okay. Ahora, ¿qué nos dijo Jesús acerca del liderazgo? Bueno, lo primero que nos dijo es, ¿verdad?, de que si nosotros vamos a edificar algo, necesitamos líderes. Necesitamos líderes. Fíjate, cuando Él vino, lo primero que hizo es se formó un equipo de líderes. ¿Te diga? Con sus discípulos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos? Decimos, ok, si vamos a querer reedificar la iglesia, el ministerio, nuestra vida, lo que sea. Ok, si queremos reedificar, ¿cómo conseguimos líderes así? ¿Dónde conseguimos líderes? Bueno, Jesús nos dice muy claramente en Mateo 9, 37 y 38. Fíjate cómo dice ahí, Mateo 9, 37 y 38, dice la palabra así. Señor Jesucristo hablando, dice, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús está reconociendo que el reedificar o edificar cualquier cosa es algo difícil. Y se necesita para poder hacer eso personas que lleven a cabo esto, líderes, voluntarios. Por eso dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies, ¿qué cosa? Que envíe obreros a su mies, dice así. Ahora, ¿quién es el dueño de la mies? ¿A quién le debemos de pedir? Pues a Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de la mies. Aquellos que vinieron anoche a Pipsi lo recordamos, ¿verdad? Él es dueño de todo, ¿verdad que sí? Y dice el Señor Jesucristo, si lo que necesitan son líderes, obreros, dice, lo que se necesita, dice, es a orar a Dios, y así orar a Dios. Así que déjame decirte una cosa, necesitamos, hermanos, comenzar a orar a Dios. A Él necesitamos pedirle, ¿verdad? Ahora, déjame decirte una cosa, inclusive el gran Moisés, que tal vez sea entre los líderes, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? El líder más emblemático también, ¿verdad? Que hay de la Biblia, ¿verdad? Moisés es producto de la oración de un pueblo necesitado. Esa es la realidad. Mira, abre tu Biblia ahí en Éxodo capítulo 3. Ve por favor a Éxodo capítulo 3 y te voy a pedir, ¿verdad?, que te enfoques en los versículos 7 al 10. Y fíjate cómo en realidad Moisés vino a raíz de la oración de un pueblo. ¿Ok? Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Sígueme con tu vista, dice así la palabra, dice, dijo luego Jehová, este es Dios hablando y fíjate lo que dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, ¿qué dice? Su clamor, he oído su oración y luego sigue diciendo, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, dice así, ¿se fijan? El clamor, ¿qué es esto? Una oración, dice. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mira, si tú quieres que Dios haga algo, ora. Porque cuando tú oras, Él escucha y desciende sobre tu vida. Dice, y también he visto la opresión con que los egipcios le oprimen, dice. Y vea lo que dice a continuación, versículo 10. Ven, le dice a Moisés, ven por tanto, dice. Porque ellos oraron, dice, como respuesta a su oración. Ven, Moisés, le dice así. Ven ahora y te enviaré a Faraón, dice así. Y tú vas a liberar. Se fijan, hermanos, necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad? Por esos líderes, hermanos, que guiarán la obra. Y anímate con esto. Cuando tú oras, Dios te escucha. Hermanos, díganme ustedes con un amén si están de acuerdo. Mire, hermanos, necesitamos, hermanos, clamar a Dios por líderes, hermanos. Necesitamos, hermanos, que Dios los levante a esos líderes, amén. Que Dios los traiga a la luz, amén. Aunque ese líder seas tú, amén. Amén, ahí sí fue un poquito más flojo, ¿verdad? Hermanos, es cierto, tal vez tú no te mires, ¿verdad?, como ese líder que va a levantar la obra, ¿verdad?, como ese que va a dirigir esta gran obra, pero déjame decirte una cosa, Moisés tampoco se percibía él mismo como un líder. Y yo quiero decirte, sí, a ti, no importa qué edad seas, no importa si seas mujer o seas hombre, si seas niño, seas joven, señorita, lo que tú seas, déjame decirte, tú puedes ser uno de esos líderes que encabezan la reedificación de la iglesia. Tú puedes ser uno de esos líderes que encabecen la reedificación de tu hogar, de tu familia, de tu vida. Tú puedes ser ese líder. Ah, es que tal vez tú pensabas que cuando oraras, entonces iban a empezar a caer líderes del cielo, ¿verdad? O que Dios se los iba a traer de otras iglesias para venir aquí, ¿verdad? No, cuando yo leo la Biblia, déjeme ver el patrón que yo veo. Cuando Dios necesitó de líderes, los buscó entre su pueblo. Cuando Dios necesitó líderes, los buscó entre su pueblo. De su pueblo sacó al profeta Nehemías. Del pueblo de Dios sacó él a Josué y al profeta Elías y al profeta Daniel y al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. De su pueblo lo sacó. Fíjate, y tiene sentido esto, porque fíjate, si lo que necesitas reedificar tú es tu hogar, ¿de dónde va a sacar Dios un líder? ¿De la familia del vecino? No, va a salir de tu familia, de ahí debe ser. Tal vez eres tú ese líder. Si lo que necesitas reformar son las cosas en tu negocio o en tu trabajo, ¿de dónde crees que va a levantar un líder Dios? ¿De la competencia? No, lo va a levantar de entre el personal mismo de tu negocio. ¿De dónde crees tú que va a levantar Dios a quien va a iniciar, digamos, la reformación de tu matrimonio? ¿A alguien de otra pareja? No, de entre ustedes tiene que salir el que va a guiar la reforma de su matrimonio. Si lo que vamos a hacer es reedificar esta iglesia, hermanos, ¿ok? Déjenme decirles otra vez, si lo que vamos a hacer es reedificar esta iglesia, ¿de dónde crees tú que va a levantar Dios los líderes para hacer eso? Correcto, de entre su pueblo, de entre lo que estamos así, porque ¿sabe qué? Así lo hizo con Moisés, así levantó él a Moisés, así lo registra Éxodo capítulo 3. Vuelve a abrir tu Biblia, por favor, ahí en Éxodo capítulo 3. Vamos a, ya les leí porción de ese, de esos pasajes, una porción de este pasaje, pero quiero leer, ¿verdad?, lo que es el llamado, ¿verdad?, de Moisés. ¿Okay? Y yo creo, déjeme decirle, que el día de hoy tú irás de aquí con herramientas para poder ser un líder donde sea que tú estés. Son principios, les digo, que aplican en todos los lugares. ¿Okay? Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 17, pero nos vamos a brincar unos en medio. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor, ya sabes cómo leemos. Dice así la palabra, ya lo tienen, digan amén. Eso es, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, dice. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego ya leímos la porción bíblica esa donde dice Dios que escuchó el clamor de su pueblo. Ahora vayamos al versículo 10 y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés, vea la reacción de Moisés, respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si os me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Y sigue diciendo, he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, dice así. Entonces, si fijan ustedes, hermanos, ese es el llamado de Moisés, ¿verdad? Ahora, si nota ustedes, dice Moisés, ¿quién soy yo? Dice Moisés, ¿quién soy yo para ir? Moisés no se percibía él como líder, pero ¿sabe qué? Dios de todas maneras lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque aunque en ese momento Moisés no era nadie, Dios podía ver lo que él podía hacer. Dios no vio sus insuficiencias, Dios no vio las deficiencias de Moisés, y déjeme decirle que tenía muchas, ¿verdad? No sabía hablar en público, le daba pena, tenía un bajo autoestima, ¿verdad? Él siempre se había percibido como una persona pues arrimada. Imagínense, era adoptado, ¿verdad? Era adoptado de su familia, la de los egipcios, ¿verdad? Y después de eso estaba aquí de arrimado con su suegro porque Moisés, ¿verdad? Como había matado a un hombre, imagínense, era asesino, ¿verdad? Lo andaban buscando para matarlo, así que él huyó, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Y se fue a refugiar en el desierto donde encontró su esposa, ¿verdad? Y ahí vivía. Imagínense, 80 años y vivía todavía con su suegro, imagínense. Tan grandotote, ¿verdad? Pero ahí estaba, tenía un autoestima muy bajo, ¿verdad? Tenía, o sea, no se le veía de líder nada a Moisés, ¿verdad? Pero Dios tampoco vio su condición actual. O sea, Moisés no tenía ni en qué caerse muerto cuando Dios le habló. Aparte de eso, ¿verdad? Moisés era una persona ya de la tercera edad cuando Dios le llamó. Tenía 80 años, Moisés. Y fíjese, cuidaba ovejas, pero ni siquiera eran suyas. Eran las de su suegro. O sea, no tenía literalmente nada este hombre. Sin embargo, Dios vio lo que podía llegar a ser y lo llamó así de todas maneras. Ahora, yo sé que tú tampoco te percibes tal vez como líder, pero déjame decirte, Dios sí te ve como un posible líder. Dios no ve lo que has hecho, Él no ve tus deficiencias, Él no ve la condición en la que te encuentras hoy. Tal vez has estado desconectado de la iglesia, tal vez no has estado participando mucho. Dios no ve eso. Él ve lo que tú puedes ser. Ahora déjeme decir, yo los miro a ustedes y me emociono. Los miro a ustedes y me emociono. ¿Sabe por qué? Porque los miro con los ojos de la fe. ¿Y sabe qué? Yo al mirarlos a ustedes, hermanos, a este remanente, yo veo aquí, hermanos, ¿verdad? Los líderes que nos llevarán a reedificar. Yo sé que no me crees, yo sé que no me crees. Pero déjame decirte, Dios me permite verte así. Y yo sé que estoy viendo a la cara a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquellos niños y jóvenes que nos ayudarán a reedificar, hermanos. Muchas veces, fíjese, podemos nosotros cometer el error de voltear a ver a iglesias más grandes e influyentes que de nosotros. Es fácil. Hoy en día, ¿verdad? Encuentras, pues, casi estar ahí sentado en el servicio, ¿verdad? De las otras iglesias y tú miras sus servicios y todo lo que tienen y su liderazgo y podemos cometer el error de llegar a pensar, si tan solo tuviésemos sus líderes. Y luego volteas a ver las bancas y dices, pero no tenemos esos líderes. ¿Y sabes qué? Tienes razón. ¿Pero sabes por qué no tenemos líderes así? Porque no hemos invertido tiempo en desarrollarlos. Pero en cada uno de nosotros hay un líder durmiente que necesita ser despertado. Porque lo que yo veo es de que cuando Dios necesitó líderes, los buscó entre su pueblo. Y cuando Dios buscó líderes, no los agarró ya hechos, Él los desarrolló. Así que fíjate, déjame decirte, No necesitamos líderes de afuera. Dios puede levantar líderes aquí mismo. Dios puede desarrollar el líder que hay en ti. Ahora, ¿cómo es un líder? ¿Cuáles son algunas de las características de un buen líder? Ahora, yo te voy a dar una serie características, ¿ok? Que debe tener un líder. Lo primero que debe tener un líder, según lo que leo aquí en la palabra de Dios, es de que necesitamos líderes, los buenos líderes son líderes que tienen interés, ¿ok? Interés. Ve Éxodo capítulo 3, versículo 2, versículo 4, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio. Interesante eso, ¿te fijas cómo dice? Él miró y vio. ¿No es lo mismo? Dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, nota que dice ahí, ¿verdad? Él miró y vio. Moisés miró una zarza, ¿verdad? Dice: y miró y vio. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de interés. Si me pueden mirar a la cara un momentito, ¿verdad? Pongan atención, les voy a decir lo que es eso, ¿verdad? O sea, miren, Moisés miró y vio. ¿Fíjate? Miró y vio. ¿Cuántos de ustedes tienen perritos? Levanten la mano. Ok, si ustedes tienen perritos así curiositos, ¿verdad? Como la Maggie, ¿verdad? Como una Yorkie que tenemos nosotros, ¿verdad? Ustedes saben que los perros miran, ¿verdad? Pero a veces miran con interés, exactamente, sí, hacen una inflexión de su cabecita, ¿verdad? Voy a imitar a Maggie, ahí voy. No, voy a imitar a Maggie. Maggie es así, fíjate. Mira a Maggie, Maggie te mira y le haces así. Oye algo y mira. Y después haces un ruido raro y le haces así. Miró y vio con interés, ¿se fija? Ahí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que Moisés miró y vio, o sea, se interesó en lo que estaba sucediendo. Se interesó en lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Moisés, hermano, mostró interés. Eso es una marca de un buen líder. No podemos poner a líderes que están desinteresados en lo que estamos haciendo. Necesitan tener un interés, una pasión por lo que se está haciendo. Fíjate, lee el versículo 4 y vea qué interesante, dice así desde el 3, dice, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Se fija, o sea, era tanto su interés que quiso acercarse. Y después dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahora, déjame hacerte una pregunta, si leíste, ¿verdad?, con mucha precaución ahí, ¿verdad?, ve el versículo 4, Éxodo 3, 4 otra vez, te voy a hacer una pregunta: ¿cuándo lo llamó Dios? Ahí dice, ¿cuándo lo llamó a Dios? Dice: y viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué dice? Lo llamó Dios. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque le vio interés a Moisés, ¿se fija? Un buen líder tiene interés. Un buen líder está interesado en lo que está sucediendo. Dios está buscando líderes que tengan un interés genuino por lo que Dios está haciendo. Ahora, no lo vemos ahorita mucho, pero déjame decirte, yo estoy confiado, estoy seguro de que Dios está haciendo algo. Cuando tú menos piensas que Dios está haciendo, es cuando más está haciendo Dios. Y Dios está buscando líderes que tengan un interés en eso que Dios está haciendo. A veces metemos erróneamente o equivocadamente, ¿verdad?, como pastores o líderes de la iglesia, metemos personas al liderazgo, no porque les veamos un interés, sino porque pues tenemos que llenar ese espacio. Y terminamos metiendo a personas en lugares que simplemente ellos no tienen una pasión por eso. A un buen líder le necesita interesar lo que está sucediendo. No podemos trabajar con personas que simplemente no les interesa. Yo pienso, hermanos, que estos mensajes incomodan. Yo sé que incomodan. Para mí es bien difícil. Y déjeme decirle, yo sé que me estoy arriesgando que algunos se vayan. Pero si nos quedamos con los interesados, no ocupamos más. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás orando tú por tu iglesia? Eso es un buen indicador de qué tan interesado estás en lo que Dios quiere hacer. Yo le quiero agradecer a los hermanos, ¿verdad?, que se han acercado y me han dicho: pastor, estoy orando por la iglesia, pastor. Me decía un hermano el día de ayer: hermano, me despierto orando, pensando en la iglesia, me decía. Hermanos, esos son los líderes que ocupamos. Gracias a aquellos hermanos, ¿verdad? Inclusive de otras iglesias, ¿verdad? Que me han dicho, hermano, cuente conmigo para lo que sea, hermano. Hermano, en lo que pueda ayudarle. ¿Qué es eso? ¿Por qué se ofrecen? ¿Por qué oran, hermanos? Porque les interesa. Lo menos, hermanos, que podemos hacer ahorita, hermanos, es orar. Orar por nuestra iglesia. Orar buscándoles. Que Dios reavive la obra en este lugar. Vea lo que dice Habacuc 3.2. Debemos de apropiarnos de esa oración de Habacuc. Dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Dice, y temí, dice. Oh Jehová, dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, dijo Habacuc. Vamos, esa debe ser la oración. Yo pienso de todo el pueblo cristiano hoy en día. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, no estamos viviendo tiempos fáciles, pero Dios puede avivar su obra aún en medio de estos tiempos. Una de las marcas de un buen líder es el interés. Asiste a la iglesia. Asiste a Noches Pipsi. Ponte tu máscara, tráete, no saludes a nadie si no quieres, ¿verdad? Pero asiste. Apoya las actividades de tu iglesia. Asiste a los eventos que hacemos. Ayúdanos a compartir por lo menos los servicios por Facebook. Suscríbete al canal de YouTube. Por lo menos dale like a las publicaciones, pero que se mire el interés. Escucha el Pipsi Plus Podcast, ¿verdad, Joel? Escucha el Pipsi Plus Podcast. Todo está diseñado para edificar tu vida. El rey David mostró interés. Cuenta 1 Samuel capítulo 17 que cuando él derrotó a Goliat, pues era solamente un jovencito. Dice que su papá lo había enviado, ¿verdad? Pues no a luchar, pero lo mandó, ¿verdad? Al campo de batalla, ¿verdad? Para llevar lonches para su hermano, ¿verdad? Y para los generales del ejército de Israel. Dice que cuando él llegó, ¿verdad? Él llegó a cumplir la tarea que le dieron, ¿verdad? Pero le tocó, ¿verdad? Que cuando él había dejado ahí, ¿verdad? Los quesos y los panes, ¿verdad? Para que comieran. Entonces dice que le tocó mirar cómo salía Goliat y comenzaba a retar, ¿verdad? Y a insultar, ¿verdad? Al ejército de Israel. Y entonces fíjate, dice que David miró a Goliat. David miró a Goliat, escuchó su voz de Goliat, miró su tamaño. Y déjeme decirle, el reto era grande. No, ¿cuál grande? El reto era gigante. Era más fácil para Goliat. Simplemente, perdón, era más fácil para David hacerse la vista gorda como los demás y no ir. Pero este hombre, este jovencito, mostró interés. Ve cómo dice la escritura ya en 1 Samuel 17, 26. Dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: oye, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dijo él. Diga, está mostrando interés en la situación. Tú conoces el resto de la historia. David derrotó a Goliat ese día y llegó a ser, de todos los reyes de Israel, el más grande y el más importante. Una marca de un buen líder, hermanos, es su interés. Ahora recuerda, esto aplica en todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio tienes que tener interés, en tu familia hay que tener interés, en los hijos hay que tener interés. En el trabajo, si quieres que las cosas mejoren, te tiene que interesar. ¿Sí? Donde sea que tú estés involucrado, interés. Un buen líder tiene interés. ¿Sabe qué otra marca tiene un buen líder? Tiene iniciativa. Iniciativa propia. ¿Okay? Ve cómo dice el versículo 3 de Éxodo 3:3, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Fíjese, cuando él decidió ir, ok, dice: yo iré. Cuando él decidió ir, Dios todavía no le llamaba. Si se fijan ustedes, Dios todavía no le llamaba. De él nació el ir a ver. Dijo él: iré yo. De hecho, lo que dijo fue: iré yo ahora o iré inmediatamente. Esas fueron sus palabras exactas de Moisés. Ahora, ponte a pensar, cuando ves necesidad en tu iglesia, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo respondes? Cuando ves una situación difícil en tu trabajo, en tu casa, ¿cómo respondes? Un buen líder no espera a que alguien le diga o que le pida hacer algo. Un líder toma la iniciativa. Un líder hace algo. ¿Verdad? Como Dani Cruz, ¿verdad? Llegó Dani Cruz, ¿verdad? Temprano a servir, obviamente, están allá atrás, ¿verdad? En el cuarto de Miria, y les agradecemos por su trabajo, muchachos, ¿verdad? Pero llegó él, yo estaba ahí pues abriendo las sombrillas, ¿verdad? De las mesas y todo eso, y yo nunca le dije, pero Dani tuvo la iniciativa propia de empezarme a ayudar. Te diga, eso es una marca de un buen líder. Un buen líder, ¿verdad? Tiene iniciativa propia. Como la campaña de los zapatos de Nike, ¿no? Just do it, dice, ¿verdad? Solo hazlo, hazlo. Otro gran líder fue el profeta Isaías, y usted sabe, ¿verdad? Cuando Dios necesitó a alguien que redirigiera a su pueblo en un tiempo muy malo para ellos, en el cual todo el país estaba destruido, ¿verdad? Por el mismo pecado del pueblo. Dice Isaías 1:7 de la siguiente manera, dice, fíjese cuál era la condición del pueblo de Isaías, dice, vuestra tierra está destruida, dice así. Vuestras ciudades están puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos extraños. Cuando Dios necesitó un predicador que hiciera al pueblo recapacitar de su pecado y arrepentirse, él buscó a Isaías. Vea cómo respondió Isaías, Isaías 6:8 dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, yo lo hago, yo lo hago. Bueno, necesitamos líderes dispuestos a tomar la iniciativa, líderes que tengan interés, pero también líderes que se involucren, ¿ok? Involucramiento, ¿ok? Se necesita un buen líder, tiene involucramiento, o se conoce por su involucramiento. Necesitamos líderes, hermanos, así. Necesitamos líderes que estén dispuestos, hermanos, a arremangarse la camisa y entrarle a trabajar, hermanos. Es lo que se necesita. Dios nos ha llamado, recuerde usted, para servir. Ahora, ¿está sirviendo o no está sirviendo? Dios nos ha llamado, no nada más para llamarnos, nos ha llamado para enviarnos. Fíjate lo que dice Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, aquí está otra vez hablando con Moisés y le dice, ven, por tanto. ¿Qué dijo? Lo llamó, ¿verdad que sí? Ven, dice, por tanto. ¿Y qué dice? ¿Para qué lo llamó? Para enviarlo. Ven, dice, y te enviaré. Hermanos, ¿cuántos de aquí han sido llamados por el Señor? Ah, hermano, gloria al Señor por eso. Déjame decirte que no nomás te llamó para que te quedes aquí. Él te envió, te llamó, perdón, para enviarte. Tiene una misión, un trabajo para ti, pero necesitas involucrarte. Un buen líder se distingue por su alta capacidad de trabajo también. Esta semana tuve la oportunidad de grabar, ¿verdad? Un episodio de podcast con Pedro David Godoy, ¿verdad? Un hermano que es catalizador, ¿verdad? De plantación de iglesias aquí en el condado de San Diego. Y bueno, él le decía a mi esposa, dice, su esposo, dice, hace mucho trabajo, dice, hace mucho más de trabajo, dice, que otras personas. Yo me sentí muy halagado, hermano, ¿verdad? Y le dijo así a mi esposa, ¿verdad? Dice, su esposo, dice, hace muchísimo trabajo. Quiero que usted sepa, ¿verdad? Que hace mucho más que otros pastores, dijo así. Entonces, yo me sentí bien, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque qué bonito, ¿verdad? Eso, un buen líder, hermanos, se distingue por su alta capacidad de trabajo. Se mete, ¿verdad? A trincherarse juntamente con su gente. No se te olvide. ¿Por qué lo hago, hermanos? Porque la mies es mucha, hermanos. Hay mucho que hacer. Moisés, fíjate, algo interesante que vemos de él es de que no nomás les dijo, hey, crucen el Mar Rojo. No, él lo cruzó con ellos. ¿Verdad que sí? No les dijo, ¿verdad? Atraviesen el desierto. Él lo atravesó con ellos. Un buen líder, hermano, se involucra con aquellos a los que sirve, hermano. Tal vez te has mantenido al margen del trabajo. Déjame decirte, necesitamos obreros. Tal vez no te has metido de lleno a servir. Comprométete con el Señor, involúcrate. Tú puedes ser un líder. Ahora, estás tomando notas, fíjate. ¿Cuáles son algunas marcas de los buenos líderes? Primero, interés, iniciativa, involucramiento. Y luego, integridad. Ahora, ¿qué hablamos? ¿De qué se requiere o a qué se refiere integridad? Bueno, alguien definió la integridad de esta manera. La integridad es hacer lo que se dice que se va a hacer. ¿Okay? Habla acerca de ser una persona cumplida. ¿Okay? Hace lo que va a hacer. En otras palabras, cumple lo que promete. Si dice voy a estar ahí a tal hora, ahí va a estar a esa hora. ¿Se fija? Habla de integridad. ¿Okay? Me encanta como lo dice Santiago, Santiago 5:12 dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, dice. O sea, dice, no se comprometan, dice, sino que más bien vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, dice así. ¿Se fija? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que nos vamos a ir al infierno si hacemos eso? Si decimos que vamos a estar a cierta hora y no llegamos a esa hora. No, no es lo que está diciendo. Lo que está, no es condenación de Dios. Es condenación de aquellos que estás liderando. ¿Te fijas? Si tú dices voy a ir y no llegas, vas perdiendo credibilidad, ¿no es cierto? Nada le quita a un líder más credibilidad que cuando no cumple lo que dice. Yo sé que es un compromiso grande, pero se necesitan que los líderes sean así. Dice, para que no caigamos en condenación, dice. Hay que ser, hermanos, consistentes y perseverantes. Es interesante, pero si vamos a darle la vueltita a su hoja, por favor, y vaya a Éxodo 4, versículo 21. Aquí está Dios mandando a Moisés, ¿verdad? Cuando finalmente Moisés le dijo, ok, pues sí voy, ¿verdad? Cuando ya Moisés se comprometió, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En Éxodo 4, 21, de la siguiente manera, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y luego le dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Mira, Moisés, todo lo que yo te mandé que hagas, ve y hazlo, dice. Todas las maravillas, los milagros que hice delante de ti, hazlos para Faraón, dice. No te va a hacer caso, pero tú hazlo. ¿Sabe de qué habla eso, hermanos? De perseverancia. Habla de eso, hermanos, de consistencia, de cumplir lo que se dice que se va a hacer. Las marcas de los líderes, hermanos, son, si está tomando ahí en sus notas, Pipsi, ¿verdad? Interés. Necesitamos líderes que estén interesados, que tengan iniciativa, involucramiento, integridad. Déjeme decirle, también se necesitan líderes que inspiren a otros. Un buen líder, hermanos, inspira a otros. Moisés, hermanos, inspiró a sus hermanos en su tiempo. Y Moisés, déjeme decirles, nos sigue inspirando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Moisés es así. Necesitamos personas, ¿verdad? Que de ese tipo de personas que levantan tu espíritu. ¿Has conocido a personas así? Hay personas negativas que, ay, como que te dan para abajo, ¿verdad? Personas negativas vienen y dices tú, ay, ¿verdad? No sé si fue el hermano Macano que me dijo, hay personas, ¿verdad?, que damos gracias, ¿verdad?, pero cuando se van, dicen, ¿verdad?, cuando se van. Hermanos, qué tremendo eso, ¿verdad? Pero mira, hay personas que cuando los ves que vienen, ya cambia tu ánimo, te inyectan, ¿verdad?, una energía, te ponen de buenas, tienen esa capacidad, ¿verdad?, de ponerte de buen humor. Puedes estar teniendo un día muy malo, conoces a alguien así, pero la miras de lejos, ahí viene y dices, ay, era que ahí viene, y te pones de buenas, ¿verdad? Hay personas así, son líderes que inspiran, personas que inspiran, ¿verdad? Moisés tuvo que animar a un pueblo que estaba completamente desanimado, esclavizado, ¿verdad? Por 400 años, dice, ¿verdad? Pero Moisés, fíjese, inspiró a ese pueblo. Les hablaba de, no, miren, o sea, yo sé que esa es nuestra situación, pero créanme, Dios ha preparado una tierra que fluye leche y miel. ¿Se fija? ¿Qué está haciendo? Levantando sus espíritus. Lo está animando. Mira, si no vas a hacer así, si no vas a animar a tus hermanos, por lo menos no seas negativo. No seas negativo, porque hay personas muy negativas. Hermanos, no podemos ser personas así. Tenemos que inspirar, ¿verdad?, a otros. Esa es una marca de un buen líder, ¿verdad? Inyecta vida en las personas. Juan 16, 33. Vea cómo dice el Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo esto, fíjate. El mundo no es color de rosa, pero no te preocupes, al final ganamos. Y sí es cierto, hermanos, al final vamos a ganar, hermanos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Así es como son los buenos líderes, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿qué se necesita para ser un buen líder? Interés, iniciativa, involucramiento, integridad, ser una persona que inspira y también ser una persona que invierte. Que hay una persona que invierte. Ahora déjame decirte, déjame explicarte a qué me refiero cuando es una persona que invierte. Significa que es una persona que pone de su parte. Significa que es una persona que está inclusive dispuesto a sacrificarse por la causa, ¿se fija? En Éxodo 4, después de que, después de todas las demostraciones que Dios le hizo a Moisés, porque dice que Moisés le dijo, no, pues no me van a creer. Y Dios le da una serie, ¿verdad?, de milagros, ¿verdad?, para que Él les diga a ellos, ¿verdad?, que pueda convencer al pueblo, ¿verdad? Y le da tres milagros. Primero se acuerdan del milagro y dice, mira, ¿ves eso que tienes en la mano, ¿verdad?, una vara, dice, tírala al piso, dice, vas a ver qué va a pasar. Y agarra a Moisés, la tira al piso y entonces se convierte en una culebra y dice, vuélvela a agarrar. Ay, estuvo más difícil la segunda, ¿eh? Ahora agarra la víbora, ¿verdad? Entonces dice, y la agarró la víbora, dice, y se convirtió en vara otra vez. Oh, wow, ¿verdad? Es una demostración. Yo voy a estar contigo, Moisés, tranquilo, le dice, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, ¿qué le dice? Ahora la mano leprosa, ¿se acuerda? Dice, a ver tu mano, dice, enséñame tu mano. Y le enseña tu mano. Y llena de lepra. Leprosa la mano de Moisés. Dice, métela en tu costado, dice, y la mete en su costado. Y cuando la saca, dice, saca tu mano como piel de bebito, dice, ¿verdad? Bien bonita su piel, ¿verdad? Y luego, pues, obviamente la zarza, ¿cómo olvidarse de la zarza? Estaba prendida en fuego, pero no se consumía. Finalmente, Moisés lo convencen, ¿verdad? Y dice Moisés, ok, pues sí voy a Egipto. Ahora, fíjate lo que sucede en Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 20, ya estamos por terminar, ¿eh? Dice así, capítulo 4 de Éxodo, versículos 18 al 20, lee esto, yo nunca lo había leído así. Pero fíjate lo que dice. Así, dice, se fue Moisés. ¿Cómo se fue Moisés? Pues así. ¿Se fija? ¿Cómo se fue Moisés? Así. Dice, así se fue Moisés. O sea, así como estaba Moisés, con sus deficiencias, con, pues, sin tener nada, un centavo en qué caerse muerto, nada de herramientas para el liderazgo. Así se fue Moisés, dice la Biblia. Así se fue Moisés, dice, y volviendo a su suegro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven, dice. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz, le dice. Versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Ahora, fíjate qué interesante esto. Porque ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Vemos que Dios le da una pieza de información. O sea, Moisés ya tiene las maletas en el carro. Bueno, dice que lo subió en un burro, ¿verdad? Subió una maleta en el burro y ya estaba, mija, súbete al carro y espérame, ¿verdad? Ya estaba listo para irse. Y entonces Dios como que si se acuerda de una información que no le había dado. Y le dice, ah, ¿sabes qué, Moisés? Por cierto, aquellos que andaban buscando para matarte, ya se murieron todos, dice. Ya los quité del camino. O sea que fíjese, Moisés aceptó, hasta ese momento Moisés había aceptado la invitación de ir a Egipto, aunque sabía que le iba a costar la vida. ¿Por qué estaba Moisés en el desierto? Porque estaba huyendo, porque lo querían matar. Cuando él aceptó el reto de ir, ¿sí?, él estuvo dispuesto a invertir su propia vida y la de su hijo y la de su esposa con tal de servir a Dios, ¿se fija? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, verdad? Una marca de un buen líder, está dispuesto a todo, ¿verdad? Está dispuesto a todo. Me imagino yo a Moisés cuando yo le dice, ah, por cierto, y fíjate, Moisés está a punto de prender, ¿verdad?, el burro, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, ah, Moisés, se me andaba olvidando, ¿te acuerdas de aquellos que te están buscando para matarte? No te preocupes por ellos. Me imagino a Moisés, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? O sea, él ya iba ya dispuesto, ¿verdad? El nivel de sacrificio de Moisés, ¿verdad? Él estaba en el desierto, estaba salvando su vida, ¿verdad? Pero estaba dispuesto a volver a Egipto. ¿Sabes quién más hizo eso? El líder más grande del universo. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él hizo lo mismo. Sabiendo lo que pasaría, estuvo dispuesto a venir. Pero ¿sabe qué? Así son los buenos líderes. Van a todas. Dice Lucas 9, 22 y 25, y diciendo, este es Jesús hablando, es necesario que el Hijo del Hombre, o que yo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sufra mucho, dice, y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo, hermanos, vivía con una cruz, la sombra de una cruz toda su vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Pues ¿qué aprovecha el hombre? Dice, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, dice. Hermanos, vea las palabras de Jesús, dice, ¿qué gana el hombre? Dice, si se destruye a sí mismo, dice. Hermanos, no, nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de reedificarnos, si nos ponemos en manos de Dios. Podemos reedificarnos o podemos también autodestruirnos. Todos estamos, hermanos, en cierta manera, o preparándonos, hermano, para algo, o reparándonos. Tú tienes que decidir. Prepárate. Tú puedes ser ese líder que Dios está buscando. No sé exactamente cuál sea la misión que Dios tiene para ti, pero yo quiero decirte, lo mejor está por venir. Para liderar a tu familia o a la iglesia o tu situación actual, a la tierra que fluye leche y miel. Dios quiere mejorar eso, pero necesita de líderes. Necesita líderes como tú. ¿Qué se necesita hacer? Tener interés, iniciativa propia, estar dispuestos a involucrarse, ser íntegros, a cumplir lo que se dice, ser unas personas que inspiramos a los demás y que están dispuestos a invertirse en Cristo. Amén. Así que toma esos y aplícalos en cualquier parte de tu vida, ¿ok? Dios te prosperará.
Si deseas más información sobre PIBSI y sus ministerios, visita nuestra página web en www.pibsi.org.